con el colectivo Qatari.
El submarino o simulación de ahogamiento ha sido uno de los métodos de tortura más empleados por las tropas de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Su aplicación fue aprobada por George W. Bush, como demuestran documentos desclasificados del Departamento de Justicia. Según estos, la CIA aplicó la tortura del submarino 183 veces a un solo prisionero. Durante la campaña electoral de 2008, Barack Obama habló de crear una comisión que investigara estas aberrantes violaciones de la Convención de la ONU contra la tortura. Pero, una vez en el gobierno, no cumplió su promesa. A los 3 meses de ser elegido, viajó a la sede de la CIA para manifestar su apoyo al servicio de espionaje, pese a todas las pruebas de abusos y torturas practicados por sus agentes en los años anteriores. Obama los calificó de errores y señaló que no se juzgaría a nadie por ellos. Es un tiempo de reflexión, no de castigo, sentenció Obama. Mientras, el soldado Bradley Manning, que entregó a WikiLeaks algunas de las pruebas de los asesinatos y tortura de las tropas de Estados Unidos, sigue en prisión a la espera de un juicio militar. Pero a los grandes medios internacionales no les interesa mucho todo esto, ni las torturas cometidas por la modélica democracia norteamericana, ni tampoco el sufrimiento e indefensión de sus disidentes encarcelados.
Las grietas.
Las grietas. Con el colectivo Qatar.
Con el colectivo Qatar.
Lo que importa también es conocer las palabras rebeldes. Nuestro homenaje entonces a la palabra que danza los bailes del pueblo, los ya basta.
Basta.
Todas las madrugadas, los días y las noches, hasta los amaneceres siempre, escurriéndonos por las grietas.
Las grietas.
Con el colectivo Qatari.
Han pasado 7 días y volvemos al aire. Es de esperar que lo que aquí traemos nos ayude a romper al menos por un momento la rutina, o convocar a la memoria, o incluso inquietar a la conciencia. Y hablando de conciencia, tenemos claro que somos apenas un susurro que se ahoga frente a la furia que arrasa el mundo. Somos un suspiro. Somos casi nada, pero somos. Y aquí estamos, para abrir estas grietas. Bienvenidos, amigos y amigas. Aquí comienza otra entrega de Las Grietas.
Esa llovizna que a veces nos parece mansa, pero que es llovizna nada más. Esa llovizna que ablanda los vidrios de las ventanas, que arrumbra los techos y que arrulla los perros. Esa llovizna te trajo hasta lo único que he tenido en mi vida.
Esta es la música que no se difunde por los medios masivos. Estos son los poemas mascullados en el silencio, en la soledad, o repetidos bajo la lluvia. Estas son las canciones que no se hicieron para venderse, sino para amar. Esta es la música prohibida por el mercado.
No te vayas nunca, compañera. La ventana estaba de gris cuando la llovizna cantó su romanza buena de amor. Tu amor, mi amor, amor.
Estamos escuchando desde el Uruguay a José Carvajal, el Sabalero, con la canción No te vayas nunca, compañera.
Serían las 6, si eran, en aquel otoño de tardes empapadas. Sé que el plátano perdía sus marrones cuando cruzaste la calle, quebrada de reflejos, y tus pelos pegados en la cara. va llenando los silencios después de hacer el amor. Y aquel temor de no servir para nada.
Las grietas.
No te vayas nunca, compañera. La ventana estaba de gris cuando la llovizna cantó su romanza buena de amor, tu amor, mi amor, amor. Y caminaban por las paredes los porqués de cada cosa. Y había alguien que se llamaba mi bohemia de cantor barato, y tu pollera colgando de la silla, y hasta compartir el pan con mortadela, y la llovizna, y los marrones, y tu adolescencia, y tus zapatos chuecos, y el amor, el amor. Vayas nunca, compañera.
El que canta las penas de su pueblo también está anunciando cuáles son las reivindicaciones de su pueblo. No obstante, a quienes las ignoren o quieran callarlas, sus canciones volverán a sonar y seguirán sonando. Porque a través de sus poetas, la voz del pueblo es la más hermosa música que podemos escuchar. Israel, los mercaderes de la muerte de Tel Aviv. Escribe Gilad Atzon. Haaretz informó hoy de que hay más de 6.800 exportadores de armas que trabajan en Israel. A finales de 2012, había 6.684 personas que se ocupaban de las exportaciones de seguridad en 1.006 empresas y 312 empresas independientes. La Agencia de Control y Defensa de las Exportaciones Israelí emitió 1.900 permisos de comercialización y 8.716 permisos de exportación. Al parecer, unos 6.684 israelíes convirtieron en un modo de vida esta industria de la venta de la muerte en todo el mundo.
Están sirviendo a una industria que genera más de 150.000 puestos de trabajo.
Sin embargo, la pregunta más importante aquí es, ¿cómo se ha convertido el Estado judío en una fábrica de la muerte?
¿En una fábrica de la muerte? Muerte, muerte.
El sionismo primitivo prometió, en efecto, traer al mundo un nuevo judío productivo y proletario auténtico, impulsado por la ética y el humanismo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que el Estado judío reveló sus verdaderas inclinaciones de supremacía y de pragmatismo absoluto. En la actualidad, Israel no es solo una amenaza regional, en realidad funciona como un laboratorio industrial militar. Cotidianamente hace gala de sus poderes destructivos a costa de sus vecinos y de los palestinos, solo con el fin de encontrar nuevos mercados para la creciente clase social, los mercaderes de la muerte.
Los mercaderes de la muerte.
Es una coincidencia que la economía del Estado judío se base en el negocio de las armas, el tráfico de órganos y los diamantes manchados en sangre. Júzguelo usted mismo. Israel, los mercaderes de la muerte. Un artículo de Gilad Atzon.
Advertencia. El contenido de este programa de radio no es apto para personas conservadoras, mojigatas, chauvinistas, de mente débil y pensamiento cuadrado. Si usted es machista, racista o explotador, Por favor, cambie de frecuencia o aténgase a los cambios radicales a los que puede ser inducido por lo que escuche en este programa. Aclarado todo esto, y sean cuales fueran las consecuencias de la otra música en los oídos, de distintas miradas de la realidad, de nuevas voces que nos salvan de la rutina, les invito a tomar su vida en sus propias manos y por una hora seguir abriendo las grietas.
Y el año 2003, en días como estos, cuando la sangre todavía estaba fresca en las calles del Alto, cuando las heridas seguían abiertas como lo siguen hasta ahora, cuando el llanto todavía resonaba en la soledad y en el frío de las alturas, en esos días la agrupación Quimbambo escribió este blues de octubre.
Y un lacrimógeno tiempo te invita
resquicio, una rajadura, una fisura. Este no es un programa de radio. Son las grietas. Por estas grietas respiramos otros aires. Por estas grietas conocemos otras historias. A través de estas grietas escuchamos otras voces. Por estas grietas recibimos el canto de los pájaros. Por estas grietas solo se ve a la gente de verdad.
La de plástico está en la pantalla.
Una reflexión del Che sobre los intelectuales. Escribe Atilio Borón. En su magnífico escrito El socialismo y el hombre en Cuba, el Che sentó las bases de algunos de los más importantes desarrollos recientes del pensamiento marxista al rescatarlo del asfixiante economicismo de las versiones canónicas de la teoría. Para Guevara, el proyecto socialista era multifacético e integral, y uno de sus componentes esenciales era la creación del hombre y la mujer nuevos, y la construcción de una también nueva cultura que contrarrestara los 500 años de deseducación
a el sometimiento y la resignación padecidos por nuestras sociedades desde el amanecer del capitalismo. Precisamente para subrayar el carácter integral del proyecto socialista, irreductible a su solo componente económico, el Che dejó repetidamente caer sentencias como «el socialismo como fórmula de redistribución de bienes materiales no me interesa», o que «el socialismo económico sin la moral comunista no me interesa». En línea con todo lo anterior, en el texto arriba citado, el Che hace una mención a los intelectuales que quiero compartir con todos ustedes. Está hablando de su papel en Cuba, en la Cuba revolucionaria, pero el fondo de su argumento va más allá y es pertinente para comprender también el papel de las contradicciones de los intelectuales latinoamericanos en el momento actual, sobre todo de los intelectuales de los países como Bolivia, Ecuador y Venezuela, comprometidos con la construcción del socialismo del siglo XXI y de sus homólogos en países que sin proponerse sus gobiernos esas metas, atraviesan como Argentina, Brasil y Uruguay, por procesos de cambios cuyos reflejos en el plano internacional los acercan a los primeros. Por eso es que los invito a reflexionar sobre sus sabias palabras al cumplirse los 46 años de su cobarde asesinato. Dice el Che, resumiendo: la culpabilidad de muchos de nuestros intelectuales y artistas reside en su pecado original. No son auténticamente revolucionarios. Podemos intentar injertar el olmo para que dé peras, pero simultáneamente hay que sembrar perales. Las nuevas generaciones vendrán libres de pecado original. Las posibilidades de que surjan artistas excepcionales serán tanto mayores cuanto más se haya ensanchado el campo de la cultura y la posibilidad de expresión. Nuestra tarea consiste en impedir que la generación actual, dislocada por sus conflictos, se pervierta y pervierta a las nuevas. No debemos crear asalariados dóciles al pensamiento oficial, ni becarios que vivan al amparo del presupuesto, ejerciendo una libertad entre comillas. Ya vendrán los revolucionarios que entonen el canto del hombre nuevo con la auténtica voz del pueblo. Es un proceso que requiere tiempo. Hasta la victoria siempre, comandante Che Guevara. Una reflexión del Che sobre los intelectuales. Un artículo de Atilio Borón.
Este no es un programa de radio. Son las grietas. Son las grietas. Son las grietas. Con el colectivo Catar.
Con el colectivo
Catar.
Con el colectivo Catar.
El arte y el artista. Escribe Jesús Aller. Estamos acostumbrados a contemplar al artista como un ser humano excepcional, cuyo extraño poder lo coloca muy por encima del común de la especie. Ser venerado y envidiado parece el destino inevitable del que es capaz de crear grandes obras de arte. Así, la historia de la música, la pintura o la literatura viene a reducirse a una sucesión de nombres de individuos cuya naturaleza los aleja años luz de sus semejantes. Es decir, una galería de genios. Por otra parte, resulta sorprendente comprobar que no siempre ha sido así, pero lo es más todavía ver que culturas excepcionalmente creativas lo entendían y entienden de otro modo. Y no hablo solo de pueblos remotos o extraños, sino también de la antigüedad clásica, por ejemplo. Escuchemos a Séneca, que dice que a las imágenes de los dioses se les ora y hace sacrificios, pero a los escultores que lo han creado se los desprecia. Plutarco, por su parte, dice que ningún joven de buen natural deseará contemplar a Zeus de Olimpia o a Hera de Argos, Cefidas o Policleto. Arnold Hauser investigó esta gestación laboriosa del concepto de genio a través de la época clásica, el medioevo y el renacimiento. Él nos da datos fundamentales sobre sus apoyos filosóficos, como la filosofía de Plotino, pero desentraña sobre todo la función social de la nueva construcción asociada sobre todo a la emergencia de nuevas clases cimentadas en el poder económico. La espiritualidad del genio pasa a convertirse así, ante nuestros ojos, en una sucia maniobra de propaganda. Y la historia se repite en los albores de la Edad Moderna. Mozart es todavía un criado de Colloredo que viaja con el resto de sus sirvientes. Cuando es despedido, la forma de ejecución de la sentencia es la proverbial patada en el culo. Unos años después, Beethoven es ya un genio que no cede el paso ante los grandes de la tierra. La burguesía había hecho en el interior su revolución. Todos sabemos que el dinero huele mal, pero si existe un ser esencialmente espiritual llamado genio, y el dinero puede comprarlo todo, el dinero estará controlándolo todo. Qué común es hoy en día que las personas de mentalidad conservadora nos aleccionen con su galería de grandes hombres indiscutibles, auténticos artistas que simpatizaron con las filosofías sociales más reaccionarias o permanecieron ciegos y mudos ante ellas. No hay que mezclar el arte con la política, dicen. Yo suelo responder a esto que un buen poema siempre es de agradecer, pero que si el que lo escribió era un fascista, creo perfectamente compatible admirar la obra y considerar a su autor un sujeto despreciable. Para cuando me acusan de intolerante y sectario, tengo un arma secreta. Muestro entonces a mis adversarios dialécticos unas hermosas acuarelas de cierto pintor austriaco. Sí, está bien, me dicen. ¿Y qué? Bueno, digo yo, que espero que tú también desprecies al autor de estos cuadros. ¿Por qué?, me preguntan. Es muy sencillo. El autor de estas pinturas fue Adolf Hitler. Las acuarelas de Hitler resultan muy útiles para que cualquiera entienda cómo es posible estimar una obra de arte y despreciar profundamente, al mismo tiempo, a su creador. Solo hay que tener la habilidad de mostrarlas y lograr un juicio antes de revelar la identidad del autor de este. Esto se explica bastante bien con la teoría de los agregados del budismo. El alma humana en realidad no existe. Existen los hechos, las obras, los pensamientos del hombre. Y todos estos a veces son enorme e inextricablemente contradictorios. La historia demuestra cumplidamente que la creación artística es compatible en un mismo cerebro con el robo y con el asesinato, con la traición, la cobardía o el deshonor más extremos. Sin llegar a conductas criminales, hay también ejemplos muy notables. Arthur Rimbaud escribe algunos de los poemas más bellos que podemos llegar a leer nunca, y lo hace durante unos pocos años para metamorfosearse luego, para el resto de su vida, en un joven completamente normal, que nos retratan sus cartas desde el África. Otro gran poeta, el ruso Sergei Yesenin, es descrito por sus contemporáneos como un alcohólico pendenciero intratable. Así se podría seguir hasta el infinito. Reverenciar ese ente inaprensible que es el alma del artista genio solo puede servir para acabar adorando ídolos de barro. Y lo peor del caso es que estos no son ídolos cualquiera, sino los ponzoñosos ídolos del mercado. Resumiéndolo muy breve, el alma humana no es un concepto necesario ni tan siquiera conveniente, y el alma del artista que cristaliza en el genio es una construcción que a veces se muestra demasiado peligrosa. Una sociedad puede producir arte, disfrutar de él y utilizarlo en todas sus potencialidades sin recurrir a esto. Ocurre simplemente que el ser humano crea una cosa extraña que llamamos arte. El arte y el artista. Una nota de Jesús Aller. Y ahora recogemos las cosas que quedaron dispersas en el escritorio. El recorte de periódico, el libro, la revista, el CD y los audios que quedaron registrados. Vamos a volver a la cotidiana tarea de recoger otras voces, de escudriñar otros sonidos, de conocer otras realidades y acercarnos a otra música. Amigos, amigas, ha llegado el final de Las Grietas. Nos encontramos en 7 días. Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre.
Las grietas.
Con el colectivo Qatar.